12:09, bienvenidos a esta edición de Noticias al Mediodía de este martes 4 de agosto de 2020. Los saluda Rodrigo Averenda en otro mediodía muy agradable. Es así, Agustín, tenés más datos del tiempo, ¿cómo estás?
Rodri, muy bien, por suerte. Un abrazo para vos, un abrazo para todos los oyentes. Y sí, exactamente como decís, muy, muy agradable, 21 grados. 6 décimas tenemos en Montevideo, está soleado, el viento sopla desde el noreste a 9 kilómetros por hora, 1022,1 hectopascales la presión a nivel del mar, 72% la humedad, la visibilidad 15 kilómetros.
Vamos con las noticias. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo en la media hora previa del Senado esta mañana que la ley de caducidad fue la más legitimada de todas las leyes y volvió a insistir con su idea de reinstalarla.
Manini Ríos dijo que con la ley interpretativa 18.831 del año 2011 se abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad, alentados por un coro al que solo le interesa la venganza. A su vez, el líder de Cabildo Abierto les recordó a los miembros de los partidos Colorado y Nacional que en su momento realizaron contundentes declaraciones señalando que la ley interpretativa era un duro golpe a la democracia. Manini Ríos también denunció como inaceptable la intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que ningún dictamen de un organismo internacional está por encima de lo que establece nuestra Constitución Nacional.
Recordemos que ayer el presidente Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno no tiene posición sobre la propuesta del senador Guido Manini Ríos de reinstalar la ley de caducidad.
Lacalle Pou participó ayer en la celebración del 124 aniversario de la ciudad de Los Cerrillos en el departamento de Canelones. Allí fue consultado por la iniciativa que le planteó el jueves pasado el líder de Cabildo Abierto, que consiste en derogar la ley 18.831, una norma interpretativa del año 2011, que fue aprobada solo con los votos de los parlamentarios del Frente Amplio y que dejó sin efecto la ley de caducidad. No forma parte del compromiso por el país que firmamos los 5 partidos de la coalición, dijo Lacalle Pou. Manini Ríos me planteó el tema. Es una visión dentro de un socio de la coalición de gobierno, pero Uruguay tiene que salir adelante en paz. Y para eso hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas. El gobierno tiene que tratar de respetar a todos sus socios. Se escucha la voz de Manini Ríos. Lo hizo en forma privada conmigo y conversando me pareció lógico que lo exponga ante la opinión pública. Pero no hay una decisión ni un análisis del gobierno todo respecto a esto, dijo el presidente.
Por su parte, la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay manifestó ayer su rechazo a expresiones del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
El ex jefe del ejército había acusado el viernes a ciertos magistrados de actuar con prevaricación y utilizar el derecho de forma antojadiza en la persecución de los responsables de delitos cometidos en la dictadura. Alberto Reyes, presidente del gremio de los jueces, citado por La Diaria, opinó que Manini Ríos está trasladando al Parlamento el discurso que motivó su sanción cuando era comandante en jefe del ejército. Es entendible que sectores interesados en que no sean perseguidos estos delitos planteen reeditar esta ley, afirmó Reyes en referencia a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, pero recordó que la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esta norma en el año 2009. La Asociación de Magistrados hace notar en su comunicado la sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, que obliga a Uruguay a juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura y que deja sin efectos la ley de caducidad.
También en la sesión ordinaria del Senado de hoy, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, delegó su banca por unos minutos e hizo uso de la palabra.
Argimón presentó un informe sobre la penalización de la maternidad, un concepto que refiere a cómo se afectan los ingresos laborales u otras variables al tener hijos. Dado que en su calidad de presidenta del Senado tiene vedado el uso de la palabra, Argimón solicitó que asuma su lugar la primera suplente, la senadora Gloria Rodríguez, y ocupó una banca en la sala para presentar el informe.
Por su parte, los senadores de Frente Amplista Charles Carrera y Daniela Lescor criticaron la política de ajuste presupuestal del gobierno a pesar de la pandemia y el insignificante apoyo económico a los ciudadanos más impactados por la crisis económica. En el Parlamento, los legisladores se mostraron molestos con las medidas económicas que ha tomado el gobierno y lo resaltaron en el momento en el que el Poder Ejecutivo discute el presupuesto para los próximos 5 años.
El 11 de marzo de este año, mediante el decreto número 90, el Poder Ejecutivo comenzó a implementar una fuerte restricción presupuestal para este año. Llama la atención la falta de flexibilidad de este decreto que, siendo anterior a la llegada del COVID-19 al país, el gobierno no realiza ninguna revisión, dado que estamos viviendo la mayor crisis sanitaria de la historia reciente, explicó Charles Carrera.
Recordamos que el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo ayer en la residencia de Suárez y Reyes la primera de dos jornadas de reuniones con el equipo económico que completará hoy para darle forma al proyecto de presupuesto.
Recortar no. Vamos a ahorrar para invertir en otros lugares, afirmó el mandatario en rueda de prensa cuando se le preguntó si será un presupuesto austero. El proyecto de ley deberá ingresar al Parlamento antes del 31 de agosto. Según el diario El Observador, en los encuentros que ya hubo de los ministros con el equipo económico, quedó claro que el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo será austero, con el objetivo de reducir un 15% del gasto ejecutado en 2019.
El canciller Francisco Bustillo viajó ayer a España, lugar en el que fue embajador hasta su nombramiento como responsable de Relaciones Exteriores, para reunirse con diversas autoridades.
Fuentes de la embajada uruguaya en la Nación Europea explicaron a Radio Monte Carlo que la agenda no se encuentra cerrada y que una vez que el titular de la cartera llegue a Madrid en la jornada de hoy, terminarán de planificar las actividades que llevará a cabo. Bustillo había explicado el domingo que en este viaje de una semana se iba a despedir de quienes trabajaron con él en los últimos 8 años y mantendría encuentros con el rey de España, Felipe VI, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y con el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.
En lo que compete al Ministerio de Relaciones Exteriores, recordemos que el gobierno resolvió que cerrará 2 embajadas y 5 consulados como parte de su plan de ahorro del gasto público.
Según el diario El Observador, las embajadas a eliminar serán las que tiene Uruguay en Polonia y Angola. La legación diplomática en Angola fue abierta en 2014 por el gobierno de José Mujica. El presidente Luis Lacalle Pou había adelantado en rueda de prensa que también serán cerrados 5 consulados, 4 de ellos en Brasil y 1 en Argentina.
Vamos con otras noticias políticas. El presidente Luis Lacalle Pou discrepó con la iniciativa del diputado colorado Gustavo Zubía para reformar la Fiscalía General de la Nación para que tenga una dirección colegiada.
El proyecto de Zubía, que cuenta con el respaldo de Cabildo Abierto, propone sustituir al fiscal de corte por un órgano colegiado integrado por 3 jerarcas. Tanto Zubía como Cabildo Abierto han cuestionado el actual titular de ese cargo, Jorge Díaz, ya que entienden que tiene excesivo poder en la actual estructura del organismo.
Zubía fue recibido ayer por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que respaldó su iniciativa para cambiar el diseño institucional de la Fiscalía General de la Nación.
Al terminar la sesión, el diputado Felipe Schipani, de Ciudadanos, dijo a Radio Uruguay que la opinión del presidente no impide que se inicie conversaciones a nivel parlamentario para aprobar el proyecto. Schipani dijo que esta es una iniciativa de larga data de su partido, que incluso se intentó incluir en la ley de urgente consideración sin suerte. El diputado sostuvo que el proyecto no busca quitarle poder al fiscal de corte Jorge Díaz. De hecho, dijo que se maneja como alternativa que la nueva dirección colegiada empiece a regir una vez que el jerarca termine con su mandato.
Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Los cines están habilitados desde ayer para abrir al público, pero los de circuito comercial permanecerán cerrados al menos durante algunas semanas más.
El Centro Cinematográfico del Uruguay, en representación de distribuidores y exhibidores uruguayos, explicó que la coyuntura internacional hace difícil la circulación de películas de estreno. La institución señaló la semana pasada, mediante comunicado, que los distribuidores de las películas, que son los dueños del contenido que se proyecta, han suspendido el calendario de estrenos hasta tanto no se normalice la situación a nivel mundial y en cada país en particular. Pensamos que quizás en unos días este panorama sea más claro y podamos comunicar con una mayor certeza una fecha prevista de reapertura, decía la nota.
El caso de Cinemateca Uruguaya es diferente y ya anunció vía Twitter que maneja abrir al público el próximo fin de semana o en los días posteriores porque está poniendo a punto el piso del hall que se encontraba en reparaciones cuando el gobierno anunció la habilitación.
Cinemateca no depende exclusivamente de la circulación de los grandes blockbusters internacionales de Hollywood y al mirar hacia otros públicos puede tener más claras algunas de las posibilidades de cara a su vuelta, según dice el diario El Observador.
Vamos con otro tema del panorama nacional. El dirigente del sindicato de la cerveza, Richard Reed, se refirió hoy a la situación actual del PNT y dijo a Radio Monte Carlo que la central sindical está como un surfista caminando por la calle de Bolivia. Está muy desorientado. Le costó entender que el gobierno del Frente Amplio se perdió y en vez de discutir las causas de la derrota, la discusión es que la culpa la tiene el otro.
Según Reed, el PNT quedó desubicado con una herencia muy embromada y opinó que se ha perdido mucho la independencia de clase, por lo que hoy cuesta rearmarse.
Fueron fijadas las medidas de seguridad para el clásico de fútbol del próximo domingo por el campeonato uruguayo a puertas cerradas desde la hora 15 en el Estadio Centenario, que estará vallado para que no ingrese ninguna persona.
Todo fue acordado en una reunión realizada ayer en el Ministerio del Interior entre el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, el secretario nacional del deporte, Sebastián Bauzá, el ministro de la cartera, Jorge Larrañaga, y los presidentes de los dos clubes, José de Curnex, de Nacional, locatario en este partido, y Jorge Barrera, del Club Atlético Peñarol. El jefe de Estado Mayor de la Policía, Richard Cabral, dijo esta mañana en diálogo con En Perspectiva que la policía va a trabajar para desalentar todo tipo de movimientos que se dirijan hacia el estadio y hará los anuncios correspondientes para evitar aglomeraciones por la emergencia sanitaria. Cabral dijo que la policía ha estado en contacto con los equipos de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de Peñarol y de Nacional, con quienes trabajarán ante lo que consideró un desafío sobre el que deben estar muy atentos. El jefe de Estado Mayor de la Policía explicó que el operativo tendrá tres fases. La primera comenzará en los departamentos de San José y Canelones con control de hinchas que viajen para arrimarse al centenario. La fase 2 se cumplirá en las terminales de ómnibus y en las principales avenidas que dan acceso al estadio mediante controles destinados a impedir que los hinchas se aproximen al recinto de juego. La fase 3 será en el propio Estadio Centenario, con una zona de restricción vehicular y un dispositivo de vallado táctico de contención para excluir toda la zona con tránsito peatonal, según explicó Cabral. Casi 500 funcionarios policiales participarán del operativo.
Por su parte, el ministro Jorge Larrañaga deseó ayer el mejor comienzo para el retorno a la actividad deportiva y expresó: vuelven los partidos de fútbol y por eso le pedimos a las hinchadas todo el esfuerzo posible para cuidarnos entre todos.
En las próximas horas comenzará una campaña mediática para convencer a los hinchas de que no se aproximen al Estadio Centenario el día del Clásico y no generen reuniones entre parciales para ver el partido, sino que cada uno lo pueda seguir desde su casa.
El proyecto de ley de rendición de cuentas ingresará formalmente esta tarde en la Cámara de Representantes luego de haber sido tratada en el Senado.
La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja recibirá el próximo viernes a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.
La Intendencia de Montevideo cerrará hoy martes la inscripción de aspirantes a 1.000 puestos de trabajo temporal durante 3 meses que creó para paliar la pérdida total de ingresos causados por la emergencia sanitaria a una parte de la población.
Las personas que sean sorteadas para los trabajos ofrecidos recibirán una paga mensual de 10.500 pesos cada una. Los aspirantes deben residir en Montevideo, tener entre 18 y 64 años y no contar con ningún ingreso al momento del registro, salvo los subsidios por discapacidad. La figura jurídica bajo la que cumplirán sus tareas 15 días por mes estas personas será la de trabajador zafral.
El diputado blanco Andrés Abt, de la lista 71, y la ex diputada Frente Amplista Vivón Pasada hicieron sus respectivas presentaciones como candidatos a alcalde del municipio CH de Montevideo.
Se trata del municipio más poblado de la ciudad, con 165.000 habitantes residentes y otros 90.000 que ingresan a él diariamente a trabajar, y abarca, entre otros barrios, Positos, Punta Carretas, Parque Valle, Villa Dolores, Tres Cruces, Buceo y La Blanqueada. Abt, que va por la reelección, señaló que quedaron cosas por hacer como veredas e iluminación. Pasada, por su parte, propone desarrollar el turismo interno, mejorar la cultura y las ferias y que la gente se apropie más de los espacios públicos. El diario El País recuerda que el cargo de alcalde es el único remunerado del Consejo Municipal, con un salario de aproximadamente 180 mil pesos.
Pese a que la lista 738 propuso rechazar una eventual candidatura del relacionista público y empresario de eventos Fernando Cristino, la mesa política del Frente Amplio de Maldonado resolvió no pronunciarse.
Cristino había manifestado a través de Instagram su intención de ser candidato a alcalde de Punta del Este por el Frente Amplio. La lista 738 de Maldonado propuso discutir el tema en la mesa política del 30 de julio y además promovió que se declarara que Cristino no cumple con los requisitos que exige el Frente Amplio para ser candidato porque no ha sido presentado por ningún comité de base ni grupo político ni ha sido avalado por ningún organismo del Frente Amplio. Fermín de los Santos, edil de la lista 738, dijo a La Diaria que la mesa política departamental resolvió por mayoría que lo mejor era no sacar ningún comunicado ni hacer un comentario que lo expusiera más a Cristino y esperar que se apacigüe en las aguas solas.
Vamos con otras noticias. Un policía fue asesinado esta madrugada, próximo a las 5:30, los accesos a Montevideo, exactamente en camino Fortín y Ruta 5. Le robaron su moto y su arma de reglamento.
Según informa Subrayado, el agente tenía 50 años, circulaba de particular y se dirigía desde Progreso a su trabajo en la zona operacional 4. El efectivo fue encontrado tendido en el camino por un patrullero que circulaba por la zona. De inmediato fue trasladado hasta el centro coordinador del cerro, donde constataron su fallecimiento. Su cuerpo presentó dos impactos de bala, uno que ingresó por la axila derecha con orificio de salida en el brazo y otro que ingresó por el abdomen y salió por la zona lumbar. En el lugar trabaja ahora la policía científica realizando las pericias correspondientes.
Un policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo en la mañana de hoy.
Según informa Montevideo Portal, el hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en Domingo Arena y Mendoza. Fuentes de la investigación contaron que el policía se disponía a concurrir a su turno luego de dejar a su señora en la parada de ómnibus y al retirarse hacia su moto fue abordado por dos delincuentes quienes le exigieron sus pertenencias. Uno de los rapiñeros sacó un arma y el funcionario policial no tuvo otra alternativa que identificarse y sacar la pistola de reglamento, señalaron las fuentes. El policía hirió al ladrón de 28 años que murió en el lugar. Este estaba acompañado por una menor que tenía 17 años que fue detenida y está ahora a disposición de la justicia, según informan las fuentes judiciales policiales. Se encuentra trabajando en este momento personal de la policía científica.
Agustín, ¿cómo está la cotización del dólar a esta hora?
En este momento, en pizarra del Banco República, tenemos el dólar para la compra a 41 pesos con 60 y el dólar para la venta 43 pesos con 80.
AM, Radio Mundo.
Horas 27 minutos, continuamos en esta edición de Noticias al Mediodía de este martes 4 de agosto de 2020. Nos vamos al panorama internacional. La Comisión Europea anunció hoy que abre una investigación en profundidad sobre la adquisición por parte de Google de Fitbit, uno de los líderes mundiales de objetos conectados relacionados con las actividades deportivas.
El Ejecutivo Europeo teme que la operación propuesta refuerce aún más la posición de Google en el mercado de la publicidad en Internet, aumentando el volumen de datos ya importante que podría utilizar para personalizar los anuncios que propone o publica, indicó la Comisión en un comunicado. Nuestra investigación tiene como fin garantizar que al término de la operación, el control de Google en los datos colectados en los dispositivos móviles no distorsionará la competencia, declaró Margaret Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión encargada de la política de la competencia.
Argentina anunció hoy un acuerdo in extremis con sus acreedores que aleja al país de las consecuencias de un default.
Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de la pandemia, se congratuló el presidente argentino Alberto Fernández. Ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar, añadió el mandatario en una entrevista en la que estimó que el acuerdo permitirá al país ahorrarse 33 mil millones de dólares de la deuda asumido en los próximos 10 años. El anuncio ocurrió hoy a pocas horas del vencimiento del plazo establecido por el Ejecutivo para adherir a su oferta de canje. El tiempo para cerrar los detalles de la nueva propuesta será de 20 días hasta el 24 de agosto.